Ok, Romanos capítulo 11, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 16, Romanos 11, 16. En este capítulo está concluyendo toda la argumentación realmente. ¿Por qué es de gracia, sola fe? ¿Por qué Dios es el que reveló su bondad al hombre, reveló su naturaleza al hombre? Lo que vemos en capítulo 1, que la naturaleza divina, la existencia de la Deidad, se hace evidente en las cosas creadas. O sea, la misma naturaleza, incluyendo la nuestra, revela eso. Dice, por ejemplo, en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y es una forma interesante de expresarlo, pero cuando tú empiezas a, si así de plano te sobra tiempo, si empiezas a estudiar religiones en el mundo, las actuales y las muy antiguas, puedes ver hasta aquí en Mesoamérica, lo que es el Valle de México, lo que es la península de Yucatán, lo que es Suramérica, lo que es el Medio Oriente, África, Asia. Todo sistema religioso, lo único que pretende es acomodarnos y superar las dificultades de esta existencia. Y aun cuando se está hablando de un porvenir o una vida después de esta, sigue siendo en este cosmos. O sea, simplemente es en otra etapa. Entonces los nórdicos sepultaban a un vikingo con todo y barco, con suficientes armas y remadores y hasta un caballo para que él pueda montar cuando llega a otra isla en su largo viaje. Entonces, pero es eso, en Egipto y todos lugares era como, sigues en un viaje a otra etapa y otra etapa, pero no hay un destino, nunca hay un hogar a donde estás llegando finalmente. Entonces es importante ver lo que la Biblia presenta, es por qué hay eternidad en nuestro corazón, por qué estamos viendo que yo voy a seguir existiendo y que por alguna razón nada está proveyendo lo que yo necesito, y que no es nada más seguir un viaje, si hay un destino final y es mucho más cercano de lo que tomamos en consideración. Entonces, versículo 16 ya está tomando mucha referencia del Antiguo Testamento y de las ceremonias y de las leyes acerca de qué califica algo como santo o como común, quién lo puede usar, quién no lo puede usar y demás. Entonces, esta idea es muy importante porque en la introducción, cuando Pablo comienza la carta, dice que somos llamados a ser santos y llamados a ser de Jesucristo. Entonces, siendo así, entonces Pablo presenta los argumentos, cómo no hemos podido como seres humanos llegar a las conclusiones por nosotros mismos a donde estamos llegando aquí en Romanos, que necesitábamos y necesitamos aún que Dios nos muestre, que Dios nos revele la verdad que nos faltaría. Podemos sospechar de la eternidad, podemos desear la eternidad, pero no tenemos la provisión a nuestro alcance para poder llegar a ese destino. Entonces, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A qué se refiere? Bueno, las primicias era algo que cuando empezaban a dar la cosecha, lo primero daban como cosechaban una muestra de eso, y podría ser harina, de lo que habían cosechado de grano harían harina, y con lo primero del aceite harían una masa y ofrecen pan sin levadura en el altar y todo eso. Entonces, por eso dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, si cosecho al principio de mi cosecha de trigo, tomo de ese grano de trigo y hago harina y de eso, pero, o sea, la harina por ende es también apartada para Dios, es santa también, y eso es la idea de santidad, es apartado para lo que Dios lo creó. Y si la raíz es santa, igual también. Interesante que cuando conquistaron la tierra prometida, Dios dice, el primer año no tienen que comer nada de lo que los árboles producen, eso se tira a la basura. Y entonces, pero ustedes no se preocupen, ya va a haber para comer y no van a estar toda la vida con maná. Pero entonces las primicias, llegando a eso, las primicias, la primera vez que ya podían comer del fruto, igual tomaban una muestra de lo mejor, de lo primero que se daba, y lo ofrendaban a Dios. Y yo, ¿por qué? O sea, Dios, tú dices, sí, pero estas manzanas son muy, muy sabrosas. A Dios no se le antoja una manzana o grano de trigo o aceite de oliva o algo así. Eso no es lo que se le antoja, sino es una invitación a volver a lo que hemos repudiado y hemos perdido en Edén, era de que no tenías que preguntarte qué voy a comer o qué voy a vestir o qué voy a hacer mañana. Entonces, al hacer eso, estoy como diciendo con las primicias, puede caer un granizo en verano. Entonces empieza la cosecha de trigo y cae un granizo y destruye lo que había. Entonces, lo que yo ya ofrendé a Dios, pues ya eso es todo lo que hubo. Ahora sí vamos a ayunar hasta que salga la cebada y esperar que otra vez no haya un granizo. Entonces, pero Dios no es que Él dice, pues a mí me encanta el trigo, entonces dame mi porción. Sino que yo estoy mostrando, yo confío que el resultado final de esto va a poder ser completo, que va a ser perfeccionado por Dios. Entonces, con esto en mente, ¿por qué está hablando de masa y primicias y la raíz y la rama y todo eso? Entonces, dice, pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de un olivo, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas las ramas naturales del olivo, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, simplemente está señalando una verdad natural que cualquier agricultor va a saber. Entonces, tú puedes cortar un jitomate de tu mata que tienes en tu hortaliza, y ese jitomate está bueno, pero no se seca la mata porque cortaste un jitomate. La mata sostiene el jitomate, no el jitomate a la mata. Entonces, lo mismo un olivo. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere entonces a la nación de Israel. Los que tenían el pacto y las promesas de Dios rechazaron al Mesías, a Cristo. Entonces, fueron algunas ramas desgajadas del árbol y otras silvestres injertadas, que son los gentiles, nosotros. Dice, pues qué bueno, si tú has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, o sea, no digas, pues yo soy más digno, o como que yo quedo mejor aquí que las ramas naturales. O sea, no, o sea, la vida que ahora tienes y así todo lleno de hojas y al rato de aceitunas, tú como rama silvestre, esa vida que tienes, recordando lo que dijo Jesús en Juan 15, que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Entonces, otra vez, o sea, si esa rama silvestre, de un olivo silvestre, está dando aceitunas, es porque fue injertada al olivo, que eso es lo que le da la vida. Entonces, otra vez, el hecho de que Dios nos recibe y extiende la gracia del pacto de fe con Abraham, extiende esa gracia hacia nosotros, no es porque seamos como calificados como más dignos recipientes de su favor o su bondad, o que nos hayamos mostrado como mejores mayordomos de su gracia o de su bondad. O sea, yo supe responder mejor que el otro. Entonces dice, no te jactes, no pienses que eso de alguna manera te haga mejor que el otro. Y eso es un punto importante, porque este año celebramos 500 años de la Reforma Protestante, y una de las cosas que se hizo fueron las cinco solas, que es sola escritura, que es solo las escrituras son autoridad para fe o el credo y conducta, y también sola fe, o sea que solamente fe, y fe sola es suficiente para alcanzar perdón y favor de Dios. Entonces empieza a sola gratia, gracia solamente y sola es suficiente para que yo sea acepto ante Dios. Y así va la cosa, que Cristo solo Cristo, entonces igual Él es suficiente y Él solo es todo lo que necesito igual para poder ser acepto y perdonado ante Dios y hasta tener el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y por último, soli deo gloria, que es la gloria es solamente para Él y para nadie más. Entonces, con eso estamos, bueno, entonces llegamos aquí, versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Otra vez, sola fe. Fe y sola fe, fe sola, es todo lo que necesito para que Dios me reciba. ¿Fe en qué? Fe en quién es Él, lo que Él ha propuesto, prometido y lo que Él ha cumplido en Jesucristo. Entonces, por su incredulidad fueron desgajadas esas ramas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, eso también, aplícalo en otras cosas. Puedes decir, no, pues ahora soy jefecito en el ministerio de estacionamiento porque fulano es muy impuntual. Y entonces yo soy digno y él no. No, tú eres puntual y él no. Y eso no te hace más espiritual, pero sí te hace más útil. Solo es esto. O sea, no confundas lo que se hace muchas veces en el nivel horizontal y que eso te haga creer que verticalmente tienes una mejor condición, una mejor posición ante Dios que los demás. Nadie tiene mejor posición porque en Cristo no hay ninguna condenación, lo que vimos en Romanos 1, que tenemos, nos gloriamos en la fe y en este favor de Dios, Romanos 5, 2, en la cual estamos firmes en esa gracia y tenemos acceso para con Dios. Entonces, otra vez, pero eso es en Cristo, justificados por la fe en Él. Entonces, otra vez, tenemos que tomar en cuenta todo eso y decir, es Cristo solito, Él solito. Es lo que me hace presentable y quien me presenta ante el Padre. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, no es que Dios tenga una preferencia como que nubo cuisín y que ahora vamos a probar lo que son aceitunas silvestres o algo así. No. Simplemente aquí hubo un hueco y ahí cabes tú. No es que seas mejor o más apto para ese lugar. Entonces tengo que pensar, ¿qué me hace aceptable ante Dios y al sacerdote Anás o al sacerdote Caifás? No creyeron y yo creí. Es todo lo que es, por eso yo puedo estar en pie delante de Dios y Caifás y Anás no. No por méritos o personalidad o dignidad o algo así. Y eso cuesta. Porque luego nos peleamos, es que yo he tratado toda mi vida de ser una buena persona. ¿Sigues peleando ese punto con Dios? ¿En serio? O sea, ¿cuánto tiempo llevas en semilla que todavía está así? Entonces, piensa en eso, o sea, todo lo que hemos llevado ya de meses en Romanos, debe ya quedar muy claro que simplemente mejor cállate ese punto porque no sirve. Nunca vas a ganar ese punto. Si empiezas a meter tus obras o tu mérito o tu personalidad o tu posibilidad, tu potencial humano, algo así. Si empiezas a meter eso, entonces tiene que correr parejo. Para todo y en todos y entre todos, eso ya corre. Y si invoco esa regla a mi favor, en algún momento me va a mochar la cabeza también la misma regla que invoqué. Por eso es gracia sola. Fe sola. Ahora, versículo 22, mira pues la bondad y severidad de Dios. Severidad aquí es ser cortante, o sea, contundente así Dios. No. Entonces Dios encerró a todos bajo pecado para poder ver a todos reconociendo su miserable condenación sin esperanza y sin remedio en sí mismo delante de Dios. Dios encerró a todos bajo pecado para poder tener misericordia de todos. Otra vez, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. O sea, ¿dónde más? Si la bondad de Dios no te llena, si la bondad de Dios no te alegra el corazón día con día, ¿a dónde irás? O sea, ¿dónde vas a encontrar algo más dulce, más seguro, más sereno y tranquilo y pleno? ¿Dónde vas a encontrar algo mejor que la bondad de Dios? Es válida la pregunta. Y si me siento como frustrado o inquieto o insatisfecho frente a la bondad de Dios que Él está demostrando en forma activa, día con día, nuevas las misericordias cada mañana. Y cuando Dios está demostrando eso en una forma activa, no nada más, pues, ahí está mi misericordia, si te gusta o si te hace falta, si algo usted te ofrezca. Entonces, no, Él está diciendo, a ver, ahí va otro cántaro lleno de misericordia. ¿Listo o no? Te voy a empapar. Entonces, en forma activa, Dios mostrando su bondad a nosotros, en una forma activa, positiva y constante con nosotros. Ahora, dice, pero la bondad para contigo. Otra vez, piensa en la bondad de Dios como algo activo, positivo, constante, llegando a tu espacio, invadiendo tu espacio, haciendo goteras, haciendo rendijas en tus paredes, mojando el piso debajo de tus pies, invadiéndote, invadiendo tu comodidad y tu soberbia y tu autosuficiencia y derritiendo por fin tus defensas con esa bondad. Versículo 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, no es final, ni aun la incredulidad es final, serán injertados para poder, porque pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios no tiene problema con el perdón. Dios no está diciendo, ay, ¿a poco? ¿Crees que ahora sí te voy a perdonar? Eso es lo que nosotros tenemos. Alguien ya nos cansó, alguien ya nos fatigó, es más, ya nos irritó con tanto necesitar de nuestro perdón. Y llega el momento de decir, ¿sabes qué? Mejor te voy a hacer por mayoreo. Oféndeme otros 100 veces y voy a ir yo también juntando perdón. Porque eso de perdonarte 70 veces por 7, no me late. Entonces, no, pues mejor vamos a esperar tantito y te perdono así de golpe para un buen. Porque pues, me distrae. Si lo haces, yo también. Entonces tenemos que ver eso en nosotros y decir, bueno, y ver si podemos entender mejor. Porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Eso es lo que a Dios le da gozo y satisfacción. Es demostrar la plenitud de su naturaleza y personalidad en las obras de redimir y perdonar a un pecador. Eso es lo que le satisface. Eso es lo que le da gozo. El poderlo hacer. El que alguien se deje. Entonces, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, que da aceitunas chiquitas y con poco aceite y demás, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, y eso es un punto importante porque nos ubica ¿en qué tiempo estamos viviendo? No quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, eso ya te conecta con muchas profecías del Antiguo Testamento de cambiar su corazón de piedra en corazón de carne, de no recordar nunca jamás su pecado, de que ya no habrá necesidad de que cada quien enseñe a su hermano a caminar con Dios, porque todos conocerán, y así se va acumulando en la lista de promesas de Dios acerca de eso. Ahora, ahí te va otra cosa. Hay comentarios que tú puedes leer, buenos comentaristas bíblicos, pero son como del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Y para entonces, pues ya estaban como que pudiendo hacer las cosas, hacer buenos libros, grandes libros sobre comentario bíblico, expertos en hebreo y griego y todo eso. Y en su escatología, que es una palabra muy larga que simplemente es acerca de los últimos tiempos, el fin del mundo. Entonces, cuando lees el Nuevo Testamento, el tono que tú captas es que los apóstoles creían que ya estaban en los últimos tiempos. Y ya pasaron 2000 años y dices, pues yo creo que estaban como un poco fuera del calendario, ¿no? ¿Qué son 2000 años en los milenios que tenemos como humanidad? Pero ve esto ahora. Lo que se hizo cuando fue destruida Jerusalén y los judíos dispersos, se hizo como parte de la teología y se fue como que permeando y cimentándose y dándose más y más forma de que el Israel de Dios es la iglesia. Que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, con los judíos. Que si quieren, ellos tienen que ser convertidos, pero abandonar y repudiar totalmente el ser de la casa de Israel. Entonces, piensa en eso, porque de ahí salen, lo voy a decir, de los mormones y testigos de Jehová, que están siempre preparándose para la gran tribulación, porque ellos se creen ese Israel. En los mormones tú vas cuando tienes cierta edad, en lugar de bautismo o primera comunión o algo así, te hacen tu bendición patriarcal y te dicen místicamente de qué tribu eres, que son las 12 tribus que están dispersas. Igual los 144,000 de los testigos de Jehová están tomando de eso, que son ellos son el remanente santo que Dios va a perdonar. Y tú y yo estamos perdidos, ¿eh? O sea, de una vez que lo sepas. Entonces, a través de buenas obras y guardar la ley, porque se ven como Israel, entonces tienen que invocar la ley para acercarse a Dios. O sea, dices, ¿que no han leído su Biblia? Sí, pero ¿quién sabe que con qué lentes? O sea, José Smith leyó con lentes de oro que le permitía traducir. Y bueno, y todos ellos echan mano de alguna otra escritura, de alguna otra publicación divina, como La Perla de Gran Precio, o El Libro de Mormón, o Atalaya, y esos libritos verdes y rojos, y todo lo que te venden. Y algunos se van a enojar porque lo estoy diciendo, con mucho gusto los recibo y les digo la puritita verdad, porque su propia Biblia les contradice, aun con los cambios que le han hecho, su propia Biblia les contradice. Por eso, sola escritura, eso es lo que decían. Las escrituras en sí y sin más son suficientes para que tú y yo sepamos la verdad suficientemente para poder tener suficiente y correcta fe para recibir la puritita gracia de Dios y ser salvos. Y que Cristo en sí es suficiente. No membresía en un movimiento o en una iglesia, no volver a bautizarse, no volver a hacer esto, no guardar una dieta y demás. Ahora, eso es muy importante, porque eso era como muy popular en su momento. Principios del siglo XIX es cuando surgieron los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones, entre otros. Pero esos tres se destacan y existen hasta hoy. Y todos ellos estaban basados en esta tendencia teológica de ver a la iglesia como Israel. Entonces tú dices, bueno, si la iglesia es Israel, la iglesia no está observando el pacto y la ley. Y lo que hemos visto en Romanos demuestra por qué simplemente eso no entra y no viene al caso, porque nosotros como gentiles no estamos en ese pacto y no estamos bajo esa ley, y nunca fuimos. Entonces, muy importante con eso es entonces ahora ver lo que sucede con eso, es que ves a Israel pasando en una tribulación para llegar a su tierra prometida y ver el reino de Dios. O sea, ves todo eso sucediendo, entonces ellos se ven sufriendo. Yo me acuerdo cuando mi papá decía, porque yo dije, oye, entonces papá, si yo conozco a mormones, y es muy linda gente. Dice, sí, ahí explica y todo. Dice, bueno, lo que pasa es que ellos están, digo, ¿por qué tienen como que sus edificios y como que su, es que ellos creen que van a estar en la gran tribulación? Y sí lo van a estar. Yo me quedé así, muy preguntón. Entonces, eso es lo que sucede. Y como iglesia, nosotros necesitamos entender, cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, Cristo que es la iglesia, Él siendo la cabeza, ya es otra cosa eso. Entonces está hablando de algo mucho más orgánico y completo y viviente que una multitud y un pacto y rociado con agua bendita o con sangre de una becerra roja o algo así. Entonces todo eso empieza a tomar otra figura. Entonces, veamos lo que dice aquí, porque esto, si algunos lo hubieran leído, podrían haber entonces entendido mejor de qué se trata y por qué Israel está ahí. O sea, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no? Y sí, siempre en cada generación y cada década hay de la casa de Israel que llegan como tú y yo a fe en Jesucristo. Pero dices, ¿cómo pueden tener todo tan así completo y listo y visible y palpable con textura y color y hasta olor? ¿Cómo pueden tener todo eso y no lo ven? Bueno, yo preguntaría lo mismo acerca de ti y tú de mí hace muchos o pocos años, que cualquiera diría, ¿cómo no entiendes? Y de mí dirían, ¿cómo no entiende? Es un chico inteligente, ¿cómo no entiende? Ciegos. Y Dios tuvo misericordia. Entonces, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y no ser arrogante siempre es una buena idea. Si Dios me puede dar consejo acerca de eso, lo voy a escuchar. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de todas las naciones, lo que vemos en Apocalipsis, Juan ve un número de redimidos de toda nación y tribu y linaje y lengua, o sea de todos, y también ve 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, también ve eso, o sea, ve diferentes cosas que están sucediendo. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en esta espera, en ese proceso estamos. Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, Pablo escribiendo a los corintios, dice que ahora está en es el tiempo del juicio del hombre. Y la palabra que usa es la palabra de tribuna. Entonces, pero en el griego decían el día del hombre. Pero la Biblia habla, además del día del hombre, del día del Señor, y también el día de Cristo, y también el día de Dios. Entonces, hay un momento que cada uno va a tomar su tiempo en el juzgado y en el juicio en el universo a decir y dar su defensa. Entonces, ahorita es el tiempo, es el juicio, estamos en la tribuna del hombre, en que el hombre acusa o defiende a Dios, porque eso es el pleito entre Dios y el hombre, o más bien entre el hombre y Dios. Entonces, o acuso o defiendo, y eso es, o justifico o condeno a Dios. Y platica con cualquier persona que tú encuentres, y siempre es el tema, y ese tema está en todas nuestras conversaciones, no importa qué. O sea, ¿qué empieza a suceder? ¿Qué está detrás del argumento cuando tu equipo favorito ya cruza su leo? Y tú estás así, dices, ¡ay, no puede ser! O serán árbitros vendidos. O sea, pero finalmente estás debatiendo y peleándote con el universo. Y otros por aquí diciendo, sí, ódienme más. Y el coraje y la indignación y que no es justo y la frustración y todo eso que está pasando. Y dices, eso nada que ver con la Biblia. Fíjate, todo tiene que ver con la Biblia. Todo tiene que ver con la Biblia. Y lo tratamos de aislar y tenemos como compartimientos y cajas en nuestro buró de pensamiento, de valores, de ideas y de gustos. Pero realmente necesitas ver, nada está separado, nada está aislado de lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando está diciendo eso, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Que de toda nación, toda etnia, toda tribu, las subdivisiones en cada etnia, Entonces puedes hablar de una etnia en México que sería, vamos a decir, los mixteco. El pueblo mixteco en México es una etnia, pero tiene como subdivisiones que son variantes lingüísticas. Cuando dicen, no, pues fulano habla dialecto. Fíjate, tú hablas dialecto porque el mexicano habla un español muy, muy particular. Pregunta a cualquier venezolano, cualquier argentino, cualquier español. Entonces, eso es un dialecto de español. Dices, no, pues yo sé qué dialecto es eso. Pues estás equivocado, fíjate, y me peleo contigo. Y yo voy a ganar. Entonces, saca un diccionario. Dialectos son formas de hablar un idioma. Entonces, mixteco, que es un idioma de una etnia, tiene subdivisiones por las regiones geográficas y hay variantes de léxico y de pronunciación. El náhuatl de norte de Guerrero es muy distinto del náhuatl, por ejemplo, del Valle de México, del norte de Puebla, de la Sierra de Songolica en Veracruz. O sea, son variantes. Se entienden, pero con dificultad. Pero un mixteco no entiende un mazateco para nada. Dice, pero ambos hablan dialecto. No entiendes, ¿verdad? O sea, es como decir, tú hablas un dialecto, tú hablas español, entonces tú vas a ciertos lugares y nadie te entiende. Trata de entenderte con alguien que habla Tex-Mex. Es un variante de español, anglizado engringonado y demás. Entonces, es un dialecto. Hasta la gramática cambió un poco, pero ¿qué hacemos con eso? Quiere decir que van a ver Tex-Mex salvos frente al Cordero, alabando a Dios en Tex-Mex, bailando quebradita o algo, a lo mejor también. Pero piensa lo que esto representa, lo que Dios está haciendo. Y cuando lees en la Biblia, Dios hizo las naciones, Dios confundió las lenguas, Dios dividió y confundió la humanidad y lo hizo difícil para nosotros entendernos, que antes era fácil y ahora lo hizo difícil para entendernos. ¿Y a qué va Dios con eso? Para que veamos que el problema está en mí, el que yo no entienda, que la dificultad es humana. Y otra cosa muy importante es que el pecado es derrota absoluta del ser humano. El pecado es derrota absoluta del ser humano, mas no de Dios. El pecado no es derrota de Dios. El pecado no es que Dios dice, uff, ahora sí, me madrugaron, ahora qué voy a hacer. Eso no es el caso, es derrota absoluta para nosotros, más no para Dios. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, indica que si alguien fuera a Timbuktu a hablar acerca de Jesucristo, puede hacer algún paisanito allá en Timbuktu que no ha oído y necesita oír y que va a creer. Y de repente, o sea, imagínate que hubiera un contador y ya estamos así, pues eso es la meta victoria, la meta milagro, y esa es la meta, ya nos podemos ir a casa. Entonces, la plenitud de los gentiles. ¿Pero qué es esa plenitud? Es hasta que Dios esté satisfecho. Es hasta que Dios vea que las naciones se alegrarán. Vamos a ver acerca de eso. Vamos a Miqueas en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 4. Pero ve lo que está diciendo. Esto es profetizado acerca del reino de Dios y lo que va a hacer el Mesías. Capítulo 4 de Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos. Otra vez, escatología. Las doctrinas acerca de los postreros tiempos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él todos los pueblos. Otra vez, toda la plenitud de los gentiles. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Que no es lo que está sucediendo hoy, ¿eh? Si van a Israel las naciones es porque van en un tour a la Tierra Santa y a gastar sus euros y demás allá. Pero no es venid, subamos al monte de Jehová, y que Él nos enseñará sus caminos, y de Jerusalén saldrá su palabra. Y Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, y se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, que es un emblema, es un símbolo muy oriental de estar bien. Y tu familia está bien. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Debes de apuntar este versículo, está re bueno. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Esto no va a cambiar. Tienes que tomar una decisión y decir, no importa que todo el mundo corra para allá o para acá o haga esto y todo el mundo dice, no, pues a mí me va mejor con el Dios Moloch o Baal o algo así. Con todo, o sea, no importa lo que pase, con todo, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Entonces está hablando del reino eterno del Mesías. Y cuando piensas y ves todo eso, dices, lo interesante y lo que hasta los mismos judíos tenían problema para ver y entender es cómo Dios recibirá a las naciones como lo que son. Recibirá a los alemanes y los rusos y los chinos y los japoneses como alemanes y franceses y rusos y chinos y japoneses. Lo recibirá como tal. No tiene que convertirse en otra cosa. Como tú, al llegar a Cristo, no pudiste convertirte en otra cosa y no era necesario convertirte en otra cosa. Tal como eres, Dios te recibe y en Cristo te acepta. Entonces, será así para todas las naciones y formamos parte de eso. O sea, este proceso de Miqueas está ya iniciando, ya está sucediendo. Todos estamos esperando la nueva Jerusalén, nuestra madre, nuestro hogar, y se dirá, este nació en ella, y luego dirán, no, pues este nació en París, mi mamá y papá me dijeron, yo soy de París, no, pues yo nací en un petate, dirá otro, pero también estará diciendo, este y este nacieron en Jerusalén. Y Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón, y lo que sucede es que de repente dices, sí, de allá soy, ya entendí, ya me acordé que es mi verdadero origen y destino, la Nueva Jerusalén. Entonces, y algunos dicen, ay, pero eso es muy romántico, es muy pintoresco. ¿Tu Dios es tan pequeño que no tiene espacio para romance ni algo pintoresco? ¿Qué pálido y débil y frágil y pequeño Dios tienes? ¿Okay? Entonces piensa en eso, que si Dios habla en términos muy floridos, puede ser que le gustan las flores y a ti no, eso es muy tu problema. Entonces cuando está dando estas imágenes de cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera en su casa y nadie viene a espantar, nadie les preocupa, nadie les estresa, eso es tremendo lo que está prometiendo. Ahora, con eso vamos a los Salmos. Dice, ay, eso sí lo encuentro rápido. Salmo 67. Y ve lo que dice aquí. Esto es clave para entender este largo proceso y una gran espera a la plenitud de los gentiles para que Dios diga, ok, bueno, estos ahora también. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es idiomático para decir que nos muestre su bondad, su favor. para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces, interesante. Sí, que todos los pueblos te alaben. Y entonces, todos quiere decir que cada nación y tribu y linaje y lengua. Entonces, hay lenguas representadas en el territorio de un país que en Naciones Unidas está representado ese país, como México. Pero México no es un solo pueblo, son muchos pueblos, muchas etnias que también son mexicanos, entonces son subdivisiones en eso. Yo siempre tenía ese problema cuando hablaban de antes de que las 10 naciones y la Unión Europea, ya son como 20 naciones y se está desintegrando la Unión Europea. No, pero eso va a ser el reino del anticristo. Y digo, pero cuidado, porque entonces están juntando todo lo que es Polonia. Pregúntale a un polaco si le gusta ser soviético. Pero estaban agrupando en la Unión Soviética naciones que no son rusas. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser eso? Dios dice, no te preocupes, Jaime, duérmete. Cuando tú te levantas, la Unión Soviética ya se desintegró. Entonces ve eso, es bueno conocer historia y geografía y la Biblia, los tres juntos. Y no te preocupes de escatología, que está como que muy inflamada, porque de repente alguien escribió un comentario que nunca estudió la historia antes de la Primera Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, y donde hicieron mapas y fronteras, y que esto ahora es un país que se llama Irak. Este es un país que se llama Yugoslavia. ¿Sabes que Yugoslavia ya no existe? Y no fue una bomba nuclear, sino que les permitieron volver a ser su propia etnia como eran antes. Interesante. Entonces, ve cómo esto está cambiando y estamos tratando de entender lo que sucede. Pero luego dice el siguiente versículo 4 aquí. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Entonces, la razón de evangelismo, la razón de misiones, la razón de ir a otro país o hasta simplemente aquí dentro de México a otra etnia, es para que las naciones se alegren, las etnias se gocen en Dios. Eso es su satisfacción, es el gozo de Dios. Que todas las naciones con su diversidad de cultura, vestuario, cocina, canto, danza, ¿qué es lo que le hace reír a alguien en Malasia? No es lo mismo que le hace reír a un francés en París. Lo que tú y yo nos reímos a carcajadas de algo que una cachetada que Cantinflas le pone a alguien en una película en blanco y negro. Y otro lo ve y dice, pero ¿por qué te ríes si le dio una cachetada? Y tú estás muriéndote de risa y no puedes ni explicar el chiste. Y Dios está tomando toda esa increíble diversidad de naciones y lenguas y tribus y linajes, y lo que es nada más la diversidad de cada familia aquí en cuanto a cómo celebras un cumpleaños en tu familia, cómo celebras Navidad en tu familia, cómo celebras Año Nuevo en tu familia. ¿Cuántos aquí son americanistas? Uno. Dos. ¿Cuántos? Puma. Ok. No voy a preguntar. ¿Toluca? Guadalajara. Ok, más. Ok, muy interesante. Y algunos tienen que guardar estricto silencio durante el partido para no perder nada. Y otros parece que se están matando entre sí en tu sala. Deja el partido. En los gritos y reproches y risas y ya ves, te dije ahora me debes una pizza. Y todo eso. Y esa diversidad, aquí está. Aquí está. Lo que a ti te hace llorar, lo que a ti te hace reír, lo que de las canciones de rancheras, ¿cuál es tu favorita? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Paloma Negra? ¿Otro? ¿El Rey? ¿Alguien más? Amor Eterno. cruz de olvido. Si nos dejan. Ok, bueno. ¿Qué significa? La diversidad de lo que te hace suspirar. Lo que te hace nostálgico. Lo que te inspira. ¿Cuántos aman la canción México lindo y querido? Todos. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Un francés puede verlo, un ruso puede decir, ¡ay, qué bonito! Todos se ponen a llorar al mismo que cantan. Pero no es suyo. No es suyo. Entonces Dios está disperso y multiplicó y diversificó entre las naciones todo esto. Y con una sola fe, un solo Padre de todos, un solo bautismo, sola escritura, sola gracia, fe sola, solo Cristo, Dios está reuniendo las naciones y de esa increíble diversidad está trayendo esta riqueza, su casa. Eso es el punto aquí. Vamos a Romanos 11 otra vez. Dices, ay, que me hizo suspirar. Sí, ya te pusiste todo emocional. Respira, no llores, solo recuerda. Versículo 28, Romanos 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, nosotros los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, irrevocable aquí es que sin lamentar. Dios no la piensa después, dice, ay, de haber sabido, no lo hacía. Lo que yo he dicho muchas veces es esta forma. Dios sabía con quién se rifaba. No está pensando echarse para atrás o volver a hacerlo de otro modo porque no le salió. O sea, eso es sin lamentación, sin lamentar. Entonces, irrevocables, Dios, porque los fines y los resultados no le toman por sorpresa a Dios, Él no lamenta una decisión que tomó en tiempo y espacio, porque Dios lo avienta a la historia y recoge así la red como pescador. Ahora, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algo que tenemos que pensar con eso es que tú y yo, en cambio, sí tenemos eso. Alguien ha hecho mucho bien a alguien y luego es como un mal agradecido. Y entonces yo me doy cuenta que a mí me cuesta no lamentar haber hecho bien cuando, y mucho bien, mucha bondad, cuando alguien no respondió bien a la bondad. ¿Sí me entiendes? Y Dios no. Dios no está diciendo, no, pues para la otra no le voy a dar, ni le voy a decir buenos días. Para la otra me cuido. Dios para la otra no se cuida. Y no se cuida, y no se cuida. Y nada le toma por sorpresa. Y tú y yo podemos ver en lo que es la línea de la historia que Dios está perdiendo. Dios está invirtiendo mucha bondad en mucha gente, y es eso, aún a los que lo repudian hasta su último suspiro, Dios ha tomado misericordia de todos porque les dio 5 suspiros más, o 5 años más, o 5 minutos más, pero Dios les dio vida, aún sabiendo que al final y hasta el final lo iban a repudiar. Entonces igual, no te agüites. A ti te puedes tomar por sorpresa el que alguien no supo responder a tu bondad. Pero a Dios no. Y si a Él no quedó así espantado ni indignado o algo así, igual no te espantes ni te indignes. Por eso dice en Gálatas 6 que no desmayemos en hacer bien. Que sigamos haciéndolo, que no te canses de hacer bien, porque al final habrá una cosecha, pero dices, ay, pues sí, pero es mucho trabajo para 3 granos de maíz, o sea, toda la mazorca se echó a perder, solo 3 granos de maíz, pero mira, si Dios supo, piénsalo, porque yo lo he vivido y si no lo has vivido, lo vivirás. Dios, si Dios supo que Jaime va a sembrar, vamos a decir, 100 hectáreas de maíz, eso es mucho, eso son muchos esquites. que Jaime va a sembrar 100 hectáreas de maíz y de todo el trabajo de deshiervar y cuidar y espantar los cuervos y tusas y todo, y cuidar y cuidar y pelear y desvelarse y estar a las 4 de la mañana abriendo las zanjas porque tus horas de riego son de madrugada, pero cuidando y cuidando, para al final 3 granos de maíz. Y Dios sabe. Entonces dice, oye, Dios, entonces, ¿por qué me pusiste a sembrar 100 hectáreas? Porque me gusta cómo trabajas, Jaime. Eso no nos gusta. Que simplemente porque Dios disfruta diligencia, bondad, paciencia, porque son sus virtudes. Son las virtudes de Dios. Y Él lo disfruta viendo eso formado en nosotros. Yo pensando que Dios quiere maíz. No, lo que a Él le deleite es tu paciencia y tu diligencia y tu bondad. Esas virtudes que son suyas. Eso es lo que Él saborea. Eso es la dulzura en su boca. No el maíz. Piensa y aplica eso en muchas cosas en tu vida, porque aquí Romanos 11 nos está diciendo que es la regla de Dios en cuanto a dar, en cuanto a mostrar bondad. Entonces, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se arrepiente de haber mostrado bondad ni a Judas Iscariote, ni a Herodes, ni a Poncio Pilato, ni al emperador Nerón. Porque Pablo tuvo que pasar por agua y fuego para llegar a testificar el evangelio al emperador Nerón. No recibió nada, lo rechazó. Y Pablo, que es su versión, dice, el evangelio fue predicado a todas las naciones en la persona del rey del mundo, el emperador de Roma. Eso es su versión de Pablo. Dice, no, pues chispas, de haber sabido, pues me quedaba, no me iba ese día al templo para no ser arrestado, encarcelado, viaje a Roma y todo. No, pues de haber, o sea, yo tenía mucho que hacer. Y mira, encarcelado y todo ese problema. Y yo puedo decir, y tú puedes decir, de haber sabido, yo invertía mi bondad y mi dulzura en otra gente y en otra cosa. ¿Sí o no? Todos cuando rompen con su novia, su novio, de haber sabido, él me mintió. Entonces escribimos una canción y a lo mejor ganas un premio y vendes 1,000,000 de discos. Pero sí dolió. Entonces, pues ya no voy a confiar en nadie porque luego te mienten. Ajá. Ya no voy a mostrar bondad porque luego se aprovechan. Ya no voy a decir, alguien tiene una petición de oración porque se aprovechan de ti y te ponen a orar todo el día. Somos complicados, ¿verdad? Ahora, seguimos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes. Ahora, como tú por un tiempo fuiste, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y eso necesitas ver, entonces, nada le sorprende a Dios. Entonces eso no, ¿no? Entonces voy a hacer algo muy feo. Como Él no se va a enojar, Él no se espanta, entonces voy a hacer algo muy feo. No, intenta algo muy bueno. Y así como eres de torpe, de veras, torpe con ganas, intenta llevar este plato que no tiene precio, que es una antigüedad de porcelana de una dinastía de la China de hace, así, intenta llevar el plato sin tropezarte en tus agujetas de aquí para allá, intenta hacerlo. Pero si me caigo y se me rompe el plato, Dios no va a decir, ahora qué hiciste, chiquito, ahora sí. Ahora sí te pasaste, porque no te puedes pasar, porque Él ya sabe exactamente hasta dónde ibas a llegar de torpe, hasta eso también. Pero ahora tienes libertad y confianza para intentar algo realmente bueno, algo realmente bueno, algo realmente grande, algo realmente que tu vida no alcanza para poderlo entregar. Ahora puedes empezar a colocar piedras en una catedral que tú nunca verás el arco terminado, ni vitrales, ni el órgano, ni los santitos, ni todo lo que se va a colocar en esa catedral. A ti te toca colocar algunas de las primeras piedras de los cimientos y hacerlo bien y quedarte anónimo, pero hacerlo muy bonito. Y otros vienen y ponen más piedras sobre eso, y otros van a terminar el arco y hacer esto, y los campanarios, y otro va a fundir el bronce para hacer las campanas, y por fin va a haber un sacristán y alguien que jale también las cuerdas y que haga tocar las campanas. Pero tú no lo vas a escuchar. Pero no por eso no suenan. ¿Sí me explico? Entonces, puedes ya intentar algo realmente bello, que no cabe en tu vida, que no te alcanzará la vida que vas a vivir para verlo completo. Puedes entonces tratar de abrazar algo que tus brazos no pueden rodear, ya sin miedo a hacerlo. Eso es lo que la gracia de Dios significa, que puedes fallar, pero nunca quedar excluido. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces la solución, cuando tú no entiendes que por qué me pasó esto, por qué me pasa aquello, y tú no lo entiendes, tienes que escarbar más, tienes que ir más profundo en Dios, tienes que ir hasta el fondo para saber por qué. Y las respuestas quizás no las encuentres en una tirita de papel en una galleta china, pero lo vas a encontrar en tu reposo en Dios, vas a encontrarlo en tu reposo en Cristo Jesús, vas a encontrarlo cuando tú en las vigilias de las noches encuentras que Dios te dio un canto, y vas a comprobar que sí. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Nomás no veo hasta dónde alcanza esto. Pero de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y con esto concluye la serie de argumentos para llevarnos a ver con los ojos abiertos y poner nuestra mano en lo que es la misericordia y la gracia de Dios que nos salvó. No es nada sencillo, ¿verdad? Es como una catedral muy, muy grande. Y tiene una belleza que va más allá de nuestra comprensión. Y su hechura tarda más que me tarda a mí nacer y morir. No puedo ver ni el principio ni el fin. Pero esta es nuestra labor. ¿Bien? Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por las riquezas de tu sabiduría. Y reconocemos, Señor, que no necesitaste que alguno fuera tu consejero, aunque lo hemos intentado muchas veces. No necesitas que nadie te enseñe, aunque muchas veces cuando oramos te vamos enseñando no solo lo que pasa, sino lo que debes de hacer tú. Te damos gracias que aún así nos escuchas. Ni eso te sorprende de nosotros. Y aunque nada de nosotros te sorprende, no estás aburrido, ni chocado, ni fastidiado. Y eso sí a nosotros nos sorprende. Y ante tu bondad y las virtudes de misericordia y la nobleza de perdonar a los imperdonables, Señor, y por recibir a los que no son nada presentables ni amables, y nos has amado, y te damos gracias, Señor. Y queremos decirte que si tú no tienes miedo de que me equivoque, y si tú no tienes miedo de que yo quede corto, quiero intentar vivir mi vida para ti. Quiero intentar amar como amas. Y quiero intentar aventarme muy lejos y perdonar como fui perdonado. y ser dadivoso y generoso con los que no lo son, y convivir con los que son difíciles, y ser sencillo con la gente complicada, como tú eres muy sencillo conmigo. Entonces, Señor, aquí está tu gracia delante de nosotros y te alabamos por eso. Y entre las naciones, aquí estamos, toda nuestra diversidad y lo complicado que somos y hemos sido. Pero entre las naciones nos alegramos y nos gozamos en ti. Y te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.